Una de piratas, Joan Manuel Serrat, 13 horas y 13 minutos de la tarde del sábado 22 de junio de 2013. Bienvenido, Picazo, bienvenido. Buenos días.
Bien hallado, Irene, muchas gracias. Buenos días.
Muchas gracias por estar aquí. Permíteme el tuteo.
Está usted en su casa, joven.
No suelo hacerlo. No me gusta.
Me consta. Pero
sí,
bueno.
Tutear bastante a menudo, ¿eh? Las cosas como son.
JC, bienvenido.
Bienvenido está enfrente. Yo estoy aquí de invitado.
¿O prefiere usted Juan Carlos, ya que cambiamos de posición y de rol?
Como usted quiera, que es la jefa y está en el control absoluto.
Está bien. Entonces, si me cede el control, me voy a dirigir al invitado de hoy. Volvemos a hablar de la canción, una de piratas, Joan Manuel Serrat. ¿Por qué la has escogido?
Porque el pirata, me gusta mucho ese personaje. Me parece que es un perdedor. Yo siempre tengo debilidad por los perdedores. Los que me conocen ya lo saben. Y me gusta la estética del perdedor, me gusta el fondo. Y me parece que Serrat le dio un toque que coincidió prácticamente en el tiempo con una gran película, y como está Juan Carlos y lo sabe bien, con una película de Polanski que se llama Piratas, justamente, que me parece la mejor película de piratas de la historia. Mira que las hay buenas, pero fundamentalmente porque es un perdedor con alma romántica, como tienen que ser los perdedores, y bueno, pues eso, que lo hacen todo por amor al arte. Entonces yo me identifico con, perdón, de Serrat, de Polanski y de los piratas, con esa canción tan hermosa.
¿Te identificas con los perdedores?
Sí, porque yo lo soy.
Por eso del Atleti.
no soy del Atleti, ni siquiera soy del Atleti. Pero bueno, no hemos venido aquí a hacer psicoanálisis, ¿no? ¿O sí?
Bueno, depende, todo cabe, tenemos tiempo. ¿Por qué te identificas con los perdedores? ¿Por qué eres un perdedor?
Eso no lo ha dicho él tampoco, ha dicho que se identifica, de ahí que sea un perdedor.
¿Ha dicho?
No, es...
Modestia.
Bueno, no lo sé si lo he dicho, pero bueno, no pasa nada.
Esto está grabado, ¿eh?
Lo podemos volver a escuchar, ¿no ahora?
No, porque por eso que he dicho, por la estética. O sea, el perdedor tiene un gusto por la estética que el ganador desconoce. O sea, el ganador... Bueno, por contraponer el perdedor con el ganador, suponiendo que solo haya dos puntos de este segmento. El ganador desconoce el sentido de la estética. El ganador solo conoce la victoria y su modus vivendi y operandi es ganar a cualquier precio. Entonces el perdedor no, el perdedor lo hace todo por eso, por amor al arte, presuntamente, e incluso cuando gana, como el pirata de la canción, pues como que se siente incómodo, ¿no? Porque no es su estadio natural. Su estadio natural es el del perdedor. Entonces cuando gana o presuntamente disfruta muchísimo, pero a la vez se siente incómodo, ¿no? Entonces es una postura quizás demasiado conservadora, porque no tienes obligación de ganar, no te interesa ganar, te interesa disfrutar de la vida de alguna manera, sin esa obsesión de ganar, y más a cualquier precio. Si tengo que matar a mi primo para ocupar yo, pues, en fin, un perdedor.
¿Es una percepción nostálgica de la vida?
Me temo que sí, pero a lo mejor no lo es, porque cualquier pasado... ¿cómo es la
tiempo
frase?
Pasado,
cualquier tiempo pasado fue
mejor.
Fue anterior. Entonces, tampoco es que la nostalgia, tampoco vivo en la nostalgia, pero es verdad que me gusta el punto nostálgico de la vida, pero no necesariamente es mejor, ni mucho menos, ¿no? O sea, hay que vivir el presente y hedonismo a tope sin vueltas al pasado.
Quizá por esa visión nostálgica, melancólica de la vida, te acompañe ese perfeccionismo que intentas llevar a todos los ámbitos en los que actúas.
Pero eso es un presunto perfeccionismo porque, claro, como buen perdedor que soy, pues eso es una pose.
No lo alcanzas.
Claro.
Ahí Juan Carlos creo que estaría de acuerdo contigo.
Es que yo soy otro perdedor, vamos. Y soy más perdedor que tú. No compitas conmigo para perder, que seguro que gano.
De eso se trata.
Entonces él se reafirma en el perdedor que es.
Efectivamente. Iba de perdedores esto.
Bienvenido. Tú llegaste a Bruselas en el año 86.
Yo efectivamente vine con los tercios, prácticamente.
Los tercios de Flandes.
Y me quedé.
En Flandes, en Bruselas.
Efectivamente, sí. Vine a ponerme una pica y me quedé.
O sea, España entró en la Unión Europea y ese mismo año... Tú regalaste aquí en la capital.
Sí, España se firmó el tratado en el 85, en junio del 85, creo que fue así, entró en el oficialmente el 1 de enero del 86, y el 1 de agosto, bueno, yo llegué a Bruselas el 31 de julio del 86 y el 1 de agosto empecé a trabajar para el Consejo, donde sigo.
Eras muy joven.
Y todavía lo soy. Pero bueno, es lo que es. Soy un perdedor, pero
27 años
coqueto.
Mayor, pero sigue siendo muy joven.
Sí, era un niñito. Y sí, tenía 21 años. O sea, que ahora tengo 33, justamente.
Pues igual que yo.
En algo estáis de acuerdo también. Juan sí, Carlos sí. Y tú, pero por distintas razones, creo entender.
Sí, yo me enteré de la oposición estando en la mili. O sea, en un cuerpo de guardia, en un, las pocas guardias que hice, porque pasé una mili estupenda, yo tenía un enchufe tremendo y me lo pasé bomba. Yo repetiría la mili, viviría continuamente la mili porque me reí muchísimo durante todo un año. Y en las dos o tres guardias que hice, pues en el cuerpo de guardia es el sitio donde van los soldados, entre puesto y puesto. Y había una ABC por allí y vi una oposición y dije, ¿anda, esto qué es? Yo ni sabía entonces lo que era nada. Y entre bromas y no sé qué, con el compañero que tenía yo, vamos a echarlo, esto que con la ignorancia y la osadía que da la juventud, pues eso, jugando y lo echamos y nos respondieron, y él no se presentó y yo sí. Entonces, luego ya me metí en el ovillo este, en la vorágine, y aparecí en Bruselas. O sea, un poco... Ni fin ni con él.
Pero no te ha ido tan mal, ¿no?
No, fue probablemente lo mejor... una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, sí. Con todos sus sinsabores, que de ahí se aprende mucho también, la soledad, la lucha de alguna forma, entre comillas, aunque, yo venía con un contrato y venía muy bien y tal y cual, pero se pasan malos ratos. Lo que pasa es que es una experiencia impagable, claro.
¿Qué dejabas en ese momento en España?
Pues dejaba atrás pues todo, la familia, los amigos, pero yo tampoco lo vivía, no tenía conciencia de eso. Luego esa conciencia la tomas después.
Tú eras muy joven y la aventura te diraba más todavía. O la situación todavía.
No, yo creo que la inconsciencia, ni siquiera el sentido de la aventura. Era un poco la inconsciencia, que haces las cosas un poco, pues como cuando haces un montón de cosas. Te viene, ¿no? Pues vamos, y luego te metes en un lío, o te sale una cosa, o te enamoras, o no sé qué, ¿no? Pero muchas cosas las haces sin... porque alguien te invita y tampoco eres... Y un poco por inconsciencia, no, tampoco había un sentido de nada.
No quiero trabajar la comisión, que estoy aburrido.
Algo así, a ver qué pasa. De hecho, sí, yo creo que el planteamiento era de, pues me voy 6 meses, a ver qué pasa.
Eso es.
Una cosita así fue, no había... Sí. Bueno, pues con 20 añitos hacen las cosas un poco.
Pero entonces tenía la comisión, trabajar en las instituciones, el caché, como que, trabajar en la comisión, una cosa tan nueva que era, como tú dices, una aventura más que otra cosa.
Sí, yo tampoco tenía conciencia de nada, no sabía...
Era un trabajo, una aventura en el extranjero.
Sí, yo no tenía nada allí, no tenía trabajo, acabé la mili, estaba un poco perdido, no sabía, me voy a la universidad, tal y cual, y bueno, pues eso, acabé en Bruselas, pero por puro azar. Sin lo que pasa que eso que te estaba diciendo antes, eso lo vas aprendiendo luego con los años. Todo ese viaje introspectivo lo haces un poco a posteriori y vas analizando lo que ha pasado, pero sin darte cuenta tú estás como en el, estás viviendo tu propia historia sin ser, es una cosa muy, por lo menos a mí me pasó, no sé si le pasó a más gente, pero lo he hablado con otros compañeros que vinimos también muy jóvenes y más o menos todos teníamos sensaciones similares. Todos veníamos para pasar un rato, para ver qué pasaba y luego nos volveríamos y bueno, pues luego...
No tenía nada que ver con el éxodo actual, que es por pura necesidad.
No, había... No era en el sentido... No, aparte que yo creo que en aquella época había mucha más naivete, ¿no? ¿Cómo se dice? Mucha más...
Ingenuidad.
Que hoy yo creo que la gente que está viniendo ahora, las hordas que están viniendo, es gente mucho más preparada, por lo decirlo así de una forma pedante, han viajado, han salido, han estudiado fuera, han hecho Erasmus, han no sé qué, saben. Yo creo que están más espabilados. Yo creo que el sentido de la ingenuidad que teníamos nosotros, afortunadamente, pues es una cosa del pasado. Tengo la sensación, no sé, pero me da esa sensación, sí.
¿Cómo han pasado estos casi 30 años en Bruselas?
Pues en 5 minutos. Es una cosa que todos los viejos dicen, y en Bruselas da la sensación que sí, han pasado en 5 minutos. Es una cosa muy... Eso es muy positivo, porque, bueno, quiere decir que, bueno, tampoco nos ha ido tan mal, porque cuando las cosas se hacen muy duras, son interminables. Pero la verdad es que es una experiencia vital. No la voy a recomendar porque yo no recomiendo, o no suelo, o no debo recomendar nada. Pero es un aprendizaje que es muy interesante, muy interesante. Con todo el dolor y todo el sufrimiento, bueno, por decirlo así de una forma un poco exagerada, de la soledad. Que la soledad ya sabemos que es muy chunga, pero en Bruselas lo es más. Y entonces, bueno, pues esa es la parte más negativa. Pero que de esa soledad te permite una cierta introspección que en España, cuando estás en España, cuando estás rodeado de los tuyos y tal y cual, no tienes tiempo de tomar distancia de ti ni te ves. Con lo cual estás en un ajo y a lo mejor estás incómodo y a lo mejor no has... Aquí sí, aquí... Bueno, mucha gente incluso lo pudo haber usado, pudo haber usado la ocasión de venir a Bruselas como una huida de un sitio que a lo mejor no le llenaba o no le... Pues gente que tenía historias personales o necesitaba poner distancia o tierra de por medio... Pues Bruselas te da esa oportunidad. Aquí, bueno, pues nadie sabe lo que haces, ni con quién sales, ni con quién no sales, y te permite ser tú mismo, cosa que en tu ámbito no está del todo claro, ¿no? Porque te debes a un... Pues eso, a tu...
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que estar solo es cuando te... Sobre todo cuando eres joven, es cuando te das cuenta de quién eres, aprendes a conocerte.
Sí.
Y aprendes a conocer lo bueno y lo malo. Sí, ahí te das cuenta, sí, estás ante el espejo y dices, este soy yo. ¿Me gusta o no me gusta? Y hasta entonces no te lo has planteado.
No has tenido ocasión, porque...
Porque no estaba solo, no te da tiempo.
No estaba solo, ¿no? Sí.
Creo que es una cosa muy común en los emigrantes, entre comillas, o sea, los que hemos pasado la frontera, y sobre todo jóvenes, y como dices tú, también depende de las circunstancias, o sea, de en qué condiciones estás, si estás solo, si estás peor, si estás mejor.
Hombre, yo tengo que... Una de las cosas que de las que más... conciencia tomas es efectivamente lo que acabas de decir tú muy bien de los emigrantes. O sea, nosotros cuando vinimos no éramos emigrantes, o sea, éramos...
No al uso de Juanito Valderrama.
No al uso tremendo de la emigración clásica y cruel de,
exactamente,
pues, un exilio económico, bueno, pues la emigración de los 50, los 60, los 70 incluso, gente que salía de España en unas condiciones duras, sin cultura, sin posibilidades, o sea, carne de cañón. Cualquier parecido con esa migración es pura coincidencia. Lo digo en honor a toda esa gente tan honorable que dejó su vida, su juventud, su salud por eso, con aquellos medios tan precarios. Nosotros veníamos de niños bonitos y, de hecho, bueno, en Bruselas se vivió un poco ese... Aquí se nos recibió un poquito con cierto recelo, ¿no? Por parte de esa migración, que para mí merece todos los respetos.
Yo desde luego.
Pero siempre ha habido dos emigraciones en Bruselas, ¿no? Como siempre los españoles somos el yin y el yang, el Madrid y el Barça, Joselito y Belmonte, siempre vamos.
Exactamente.
Pues Bruselas no iba a ser la excepción, ya es la emigración clásica y la emigración de los, bueno, de los...
Niños bien.
De los yuparras, ¿no? Que nos llamaban una mezcla de yupis y macarras. Pues sí, no, cualquier parecido es pura coincidencia, ¿eh? O sea que lo ora a toda aquella gente que, bueno, nosotros también nos aprovechamos, porque teníamos, cuando veníamos, pues íbamos a los sitios españoles, un poco para refugiarnos en, pues eso, en lo que habíamos dejado, pero no éramos emigrantes para desgracia de ellos, que
sí.
Eso sí que lo pasaron.
Y sobre todo porque ahora mismo estamos aquí, pero la tecnología nos permite estar allí.
Sí.
Bueno, y mientras que antes era aislamiento total, cambio radical de vida y volver a España a lo mejor a los 20 años.
Sí, o bueno, nosotros íbamos a España 2 o 3 veces al año y,
claro,
y estas cosas, eso te permitía...
Aquello sí era un drama.
Aquello era, efectivamente, un drama. Quiero dejar eso claro para evitar confusión. Nosotros no éramos emigrantes, éramos, digamos, como muy bien ha dicho yo, la conductora de este programa, pues niños bien. Bueno, es así y está bien.
Niños que ya son menos niños.
Sí, niños que ya tienen niños, o sea que efectivamente... Pues ya no. Pero vamos, la experiencia global ha sido muy muy positiva. Bien que hay que reconocer que este país no facilita nada la tarea, pero bueno, la experiencia es, yo creo que poca gente de los que vinimos y de lo que estamos viniendo, pues lamentamos este avatar vital.
Sí, bienvenido con frecuencia. Me comentas, me hablas del tedio que sientes a veces en distintos ámbitos. Pero ahora en esta entrevista has hablado pues de todas las cosas buenas que te ha ofrecido tu vida en Bruselas, a pesar de que no es un país que facilite pues el buen transcurrir de las cosas. Cuéntanos un poquito, ¿dónde encuentras tú ese punto medio entre la ilusión, el entusiasmo, las oportunidades y ese tedio que contra el que luchas, que es como luchar contra elementos climatológicos?
Hombre,
o meteorológicos.
Es triste que a pesar de hablar el mismo idioma, no se hable el mismo idioma. Esto también... Yo recuerdo cuando vine, que dejé la boina en el aeropuerto, porque una de las cosas que... Una gran diferencia que yo veo entre las nuevas oleadas y aquellas remesas de españoles que veníamos con unos complejos enormes, porque pensábamos que veníamos en un mundo perfecto y maravilloso, y donde las cosas funcionaban y todo esto. Y luego la realidad, bueno, pues es, no es que sea bien distinta, pero no necesariamente es así, ¿no? Entonces, el choque cultural, el choque, bueno, simplemente los horarios, simplemente comer, simplemente hacer una gestión en la comuna o algo así, o llevar el coche a la inspección. Este país es, bueno, tiene unos registros que cada país, cada ámbito los tiene. Lo que pasa es que tú en tu pueblo los controlas y aunque no te gusten, pero entiendes por qué el otro te dice tal o cual cosa, ¿no? Aquí, sin embargo, es que sucede tan cotidianamente que no sabes por qué te agrede un vendedor o en el cine o en la calle. Yo me siento agredido continuamente, pero yo veo que entre los belgas no se sienten agredidos porque ellos hablan el mismo idioma, entienden por qué el otro le da con la puerta en las narices o no te alquila el piso o no sé qué. Y a nosotros eso nos costó un imperio, porque las cosas no eran así, eran muy chocantes. Y bueno, pues el sentido de la amistad es diferente, con lo cual empatizar con alguien de aquí
es
muy complicado. Y ahí te ves como un poco aislado y te refugias en lo tuyo, no porque sea mejor, que no necesariamente lo es. Sino porque es lo tuyo, efectivamente. Aunque solo sea para discutir.
Es lo conocido, a lo mejor malo conocido, pero es tuyo, es conocido.
Sí, yo no diría tanto malo conocido, que también podría ser, pero es que te entiendes, aunque sea para insultarte.
Sí, sí.
O sea, entiendes por qué... Yo entendería por qué tú me insultases. Me insultas, ¿se dice así?
Insultaras o insultases.
Eso es. Pero es que tú vas aquí a hacer una gestión de lo más anodina, de lo más cordial y... Te sientes agredido, te sientes espiado, te sientes...
Pero te llaman monsieur. El monsieur no se lo quita de la boca.
Esa cortesía, efectivamente, es una cortesía que es muy... muy sí.
Para nosotros es incómoda.
Para mí sí, lo reconozco, es muy incómoda.
Porque es una cortesía falsa, es
claro.
Impostada.
A mí me suena a peloteo, sinceramente.
Sí, es verdad que en España te trata de tú cualquiera y también es una agresión, ¿no? Porque,
sí, en cierto modo lo es.
¿Qué quieres? Te dice cualquier tendero, bueno, espera un momento, que te sea, o buenos días, o
sí,
aquí todos esos formalismos lo tienen.
Son extremos, sí.
Que es muy agradecido, por otra parte, pero claro.
Pero no dejan de insultarte.
Pero te están insultando con mucha educación.
Que es casi peor.
Sí, te dejan un... fin, yo eso no termino todavía de asumirlo, pero es así. Bueno, no hay mundo perfecto, igual que hay cosas en España que me chirrían muchísimo, como esta del tuteo.
Del tuteo,
pero
desmedido.
Bueno, es que no hay un mundo perfecto. Entonces, bueno, pues... Pero aquí la soledad, insisto, es muy solitaria.
Sí, es cierto.
¿Es por eso que has venido a Radio Alma?
Pues, hombre, he venido a Radio Alma porque me han invitado muy amablemente. Y bueno, pues... Pues esto me gustó, en fin, estoy pasando un rato muy ameno. Hablando de mí, lo que pasa es que tengo cierto pudor, ¿no? Porque yo que soy un perdedor no me gusta hablar de mí, porque parece que estoy invadiendo y ganando el espacio.
Bienvenido, hace año y medio ya que haces un programa los martes por la tarde de 7 a 8 que se llama Deporte con Alma.
Sí, sí, es una obra de terapia fantástica.
A eso me refería cuando te preguntaba si habías venido a Radio Alma para combatir la soledad.
No, porque, bueno, afortunadamente ha pasado mucho, ya estoy en otra posición, en fin, veo la vida de otra forma. Era una vieja, un viejo sueño, lo de hacer algo en la radio, que sí, siempre me gustó, y surgió una ocasión y de mil amores, pues estoy aquí. No he venido a eso, lo que pasa que luego efectivamente he descubierto que es una terapia fantástica para mí, me sale gratis y todo, o sea que me ayuda mucho.
Risoterapia sin pagar.
Yo he hecho, estoy muy contento con Deporte con Alma, con Juan Carlos y con, bueno, toda la legión de...
Jaime, le mandamos un saludo a Noruega.
Y con Alberto. Adrián, con Alberto, por supuesto, Alma Marte del programa, con Adrián, con Daniel, con José María... Es un rato muy... es estupendo. Lo que pasa que yo echo de menos un poquito de risas. A veces nos ponemos muy profundos y mea culpa. Nos ponemos muy trascendentes. Y yo creo que, bueno, deberíamos echarle un poquito más de risitas al programa con, en fin, con respeto y con, en fin, hacerlo bien. Y, en fin, vamos a darle, vamos a intentar que para la temporada que viene Deporte con Alma asome un poquito más de sonrisa. Simplemente.
Hemos fichado a Chiquito, estamos en negociaciones.
Chiquito, a ver si es que está muy caro el tío, pero bueno, vamos a intentar rebajar el caché y Chiquito tendrá más. Chiquito y otros y más cositas. Vamos a intentar.
Sí, vamos a ello.
Bienvenido. Hablaría contigo durante horas, tendremos ocasión de hacerlo, nos seguiremos viendo por estos lares si todo va bien y espero que así sea en los próximos días y meses. De momento tenemos que dejarlo aquí por hoy.
Pues una pena, ha sido un placer. Muchas gracias, Irene, por invitarme.
Muchísimas gracias.
Espero no haber aburrido a tu respetable audiencia. Y nada, cuando queráis, pues aquí estoy, a vuestra disposición. Muchas gracias otra vez.
Gracias a ti y gracias a Juan Carlos también.
Un placer.
Nos oímos ahora.
Muy bien.
Ahora prontito. Bueno, pues continuamos en Bruselas con Eñe.